COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Saludos de Carla Larrabeiti. Una embarcación de salvamento marítimo ha socorrido esta mañana a 37 inmigrantes que viajaban una patera en aguas cercanas a Lanzarote. Se trataría de la cuarta embarcación precaria que llega desde las costas africanas a Canarias desde el pasado viernes, cuando salvamento escoltaba un cayuco con 150 personas a bordo hasta el puerto de La Ristinga. El sindicato de enfermería ha denunciado una agresión con componente racista sufrido por un enfermero del complejo hospitalario universitario insular de Gran Canaria. Lo que entiende que marca un punto de inflexión y supone un hecho de extrema gravedad y sin precedente dentro del colectivo enfermero en Canarias, según ha apuntado el sindicato. Y el paro registrado ha subido en 843 personas en marzo en Canarias, un 0,58% más en relación al mes anterior. Está situado en 146.500 el número de desempleados en el archipiélago, donde el conjunto de demandantes de empleo lo conforma más de 214.000 personas. La información continúa en cope.es.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Allá, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, qué bien han sentado estos días de descanso para aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ha pasado rápido, pero ya sabes que lo importante es desconectar en la medida de lo posible. También es cierto que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de días de descanso y la energía con la que se retoma la actividad laboral, ¿no? Parece que a más días de desconexión, más difícil se hace volver a la rutina. ¿Pero qué quieres que te diga? Que tener trabajo implica contar con ingresos, estabilidad económica, acceso a beneficios, algo que millones de personas buscan y no siempre encuentran, ¿no? Y es el momento de elegir entre la píldora roja, que representa la verdad dolorosa, la liberación de la simulación, o la píldora azul, como Neo, que representa la ignorancia, la fantasía, creer en lo que deseas, ¿no? ¿Con cuál de las dos te quedas? Mientras reflexionas, te cuento el tiempo. Estable por ahora, no hay alertas, no hay avisos. Es cierto que hay una minidana por ahí que podría dejar algo de lluvias el jueves, que estoy viendo el mapa ahora mismo y hay unas bandas húmedas. En el norte de Fuerteventura, Lanzarote, es cierto que hay una tormenta, y para el viernes pues se desplaza hacia el oeste. En principio, insisto, no tocará Canarias, salvo alguna lluvia que podría llegar en el norte de Gran Canaria, veo sur de Fuerteventura quizás, pero bueno, es para el jueves, vamos a ver si cambia la situación. Para hoy, pues día de evolución, ¿no? Algo de calima, parece que no termina de irse. Paulatinamente han subido las temperaturas, el cielo parcialmente despejado, salvo en el sur, donde vemos más claros que nubes. Y bueno, llover, que llueva, está bien, pero también enciende alarmas, ¿no? Se ha adelantado a un mes la campaña antiincendios en Gran Canaria, y esto responde a un escenario climático paradójico. Las lluvias registradas recientemente, aunque es una excelente noticia, como te digo, para la sequía y la agricultura, ponen en alerta a las instituciones. La abundante vegetación que ha generado estos aguaceros incrementa la carga forestal. Al secarse puede convertirse en un combustible altamente inflamable. Por ello, los cuerpos de prevención y extinción se han visto obligados a adelantar su despliegue para reducir riesgos, proteger los ecosistemas. La orografía compleja de Gran Canaria, ya sabes que aquí tenemos montañas escarpadas, barrancos profundos, zonas de difícil acceso, complican las labores de limpieza, desbroce, haciendo que cada intervención requiera más planificación, más esfuerzo. No es solo cuestión de recursos, es una carrera contra el tiempo para minimizar el riesgo de incendios en los puntos más críticos de la isla. Por ello, más allá del trabajo institucional, nosotros también, que esto es importante. Cada ciudadano juega un papel crucial. Prevenir un incendio comienza en la conciencia de que cada chispa cuenta. Cuidar nuestros barrancos, nuestro campo, es cuidar nuestra vida y también cuidar nuestro futuro. No, a ver, es todo lo contrario. Por supuesto, no queremos mantener prendido el fuego. Lo que queremos es apagarlo lo mejor posible. Que no se desate ningún incendio. Eso sería lo ideal. Estamos en abril, pero ya mirando hacia el verano, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, una vez acabado la Semana Santa. Vamos a hablar en los próximos minutos, a reflexionar, con Carlos Velázquez. Él es el presidente de Profor en Canarias y lo tenemos en línea. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Claro, el hecho de que haya llovido mucho, lo abrazamos, lo recibimos con los brazos abiertos, pero esto genera también un aumento considerable en el combustible y en la carga forestal, por lo tanto se hacen necesarios los trabajos y las labores de por lo menos limpieza, ¿no? A pesar de que Canarias, Gran Canaria, también tiene, como decía en la presentación, su orografía, que es un poquito complicada acceder a algunos espacios, ¿no, Carlos?
Sí. Bueno, antes que nada decir que lo primero que tenemos que hacer ahora es de verdad disfrutar ese verde que tenemos, esos barrancos corriendo, porque vamos, ha llovido prácticamente en todas las islas y ha llovido bien. Entonces, bueno, todavía podemos tener la cabeza fría, pero es verdad que tenemos que ir ya de alguna forma vislumbrando el verano. Pero me hace gracia porque hay mucha gente que me pregunta justamente, va, con la hierba que hay ahora, el verano, y le digo, mira, vamos a disfrutar ahora el verdito que ya el verano vendrá, ¿no? Pero eso no quita para que, lógicamente, desde los servicios de emergencia estemos ya trabajando en lo que es la prevención. Pero en general hay que decir lo siguiente, los años que son donde predomina la sequía, tenemos una etapa de incendios muy larga, o sea, nosotros hemos tenido incendios en enero, febrero, noviembre, pues cuando hay sequía, y cuando hay estos episodios tan largos de lluvia, lo que tenemos es una época de incendios más concentrada, pero es verdad que hay mucha hierba, entonces el fuego puede correr más, ¿no? Pero no hay una relación directa entre que porque haya más hierba va a haber más incendios, no siempre es así, pero está claro que es un factor de riesgo. Y bueno, lo que sí es fundamental es que ahora es el momento de hacer los trabajos preventivos y lo que llamamos a la población, sobre todo a los propietarios de terrenos forestales, de terrenos agrícolas, que limpien esos 15 metros alrededor de sus propiedades, que ese es el mayor seguro.
No cabe la menor duda, porque también se habla de, digamos, el reverso de la moneda, ¿no? Está muy cargado el campo, con mucha masa forestal, pero yo te pregunto, ¿no?, que tú eres el que sabe, ha llovido mucho, ¿la humedad del terreno se mantiene incluso meses después y complica un poco la aparición del fuego o no tiene nada que ver?
Sí, claro que sí, o sea, la vegetación ahora está tremendamente hidratada, parece que de aquí a un par de días pues va a seguir lloviendo. También lo que es muy importante, y es que aparte que los acuíferos han cogido mucha agua, también todo el suelo está empapado, y no solo eso, sino también las capas más profundas de suelo, que eso muchas veces le dura a la vegetación hasta un par de años, con lo cual es tremendamente positivo. Pero es verdad que lo que es sobre todo el pastizal se agosta, se seca, y entonces eso genera pues mayor riego porque propaga muy muy rápido.
Carlos, tú conoces Gran Canaria como la palma de tu mano, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más complicadas, más difícil, que tienen el acceso para poder limpiar esos lugares, barrancos profundos y demás? ¿Dónde están concentrados?
Claro, mira, sí, vamos a ver. A mí me hace gracia también, ¿no? Porque bueno, hay gente que nos dice, oye, deberían limpiar este barranco porque está lleno de cañas. Y nosotros le decimos, mira, dime algún barranco en Gran Canaria que no esté lleno de cañas y de matorral. Prácticamente es una constante en toda la isla. Es verdad que en el sur hay, bueno, por la aridez, por la falta de precipitación, hay menos combustible, menos vegetación, pero sí está concentrada en los barrancos. Pero la verdad, lo que nos preocupa tremendamente es sobre todo lo que son las medianías del norte de la isla, es decir, son todas esas medianías que van desde los altos de Telde, pasando por todo el centro, hasta los altos y la medianía de Agaete, porque ahí hay mucha vegetación, mucho matorral, y también vive bastante gente, alrededor de 40.000 personas viven en toda esa zona. Entonces, ahí sí están. Claro, y después si le sumamos la orografía de ladera, barranco, donde es muy difícil hacer intervenciones, tanto preventivas como después a la hora de extinguir los incendios, pues esa zona sí nos preocupa especialmente porque está muy habitada y porque hace decenios que ahí no hay incendios importantes. Por eso llamamos de verdad a la corresponsabilidad. Esto es una responsabilidad de toda la ciudadanía, sí, junto con las administraciones. Nosotros no podemos llegar a cada vivienda, y esos 15 metros son fundamentales limpiarlos, porque podemos decir que si yo tengo esos 15 metros limpios alrededor, mi vecino también hace lo mismo, genero un entorno seguro dentro de una región que puede ser problemática para incendios, y esa es la mejor garantía.
Pues sí, hay muchas casas que no se han incendiado precisamente por el buen trabajo que ha hecho los propietarios, como tú dices, esos 15 metros a la redonda, ¿no? Afortunadamente, cruzo los dedos para que no ocurra este año. Hemos tenido unos años tranquilos, ¿no? No hemos tenido grandes incendios. ¿Esto ha generado en una bajada de los medios respecto a años anteriores, o digamos que aquí estamos muy concienciados y a medida que pasan los años hay más medios, más gente trabajando, incluso con más recursos?
No, mira, más o menos los medios son siempre los mismos. O sea, ahí no fluctúa. Si nosotros, ¿sabes?, nos basamos en un dimensionado de nuestros dispositivos, sabiendo que si hay un gran incendio, por mucha persona que tenga, muchos helicópteros, aviones, lo que sea, no lo vas a parar. Él se para prácticamente cuando quiere o cuando se le acaba lo que tiene delante para arder. Entonces dimensionamos para poder llegar lo antes posible y poder atajar los conatos y los incendios medios, ¿no? Los grandes incendios, si se dan las condiciones, eso no hay nadie que lo pare, y la realidad lo vemos en el resto del mundo lo que pasa, ¿no? Entonces eso se mantiene estable, porque lo que no podemos dar también, ¿sabes?, un poco la falsa imagen de que si hay más incendios meto más gente. No, nuestro máximo ahora es que tenemos que intentar llegar a un nivel de ejecución de trabajos preventivos que hagan que los incendios se queden a nivel de conato o de incendio medio y no pase a gran incendio. Ahora tenemos, afortunadamente, aprobado en Tenerife y en Gran Canaria el céntimo forestal, y eso es mucho dinero. Eso para Gran Canaria son, por ejemplo, 4,5 millones, para Tenerife son 5 millones de euros al año, y ahí es donde nos jugamos todas nuestras bases, y queremos invertir ese dinero de forma adecuada para generar una geografía que se lo haga difícil al incendio. Tenemos que potenciar, como siempre decimos, la agricultura, el pastoreo controlado, para que cuando haya un conato no evolucione rápido hacia un gran incendio forestal. Eso es, en alguna forma, nuestro desafío.
Sí, Carlos, ya para acabar, ¿echas de menos campañas de concienciación específicas, más allá de las entrevistas que podemos hacer los medios de comunicación?
Bueno, antes que nada, agradecerles de verdad el interés que tienen en esto, porque ustedes son nuestros voceros. Yo creo que en general la gente está bastante concienciada. Hace 20 años, gente que estaba molesta con la administración le prendía fuego al monte. Eso ya no se da. Hoy sabemos que un incendio es un problema de todos, y que yo puedo prender fuego por lo que sea aquí o tener un descuido y le puede afectar a un vecino, pues incluso a kilómetros. Entonces, no, yo creo que la comunicación está funcionando bastante bien. Ustedes están haciendo muy buen trabajo, y nosotros, desgraciadamente, pues lo que hacemos cuando hay un gran incendio forestal, ahí es el momento de meter píldoras, porque la gente está toda pendiente. Entonces, yo creo que ahí se ha hecho un buen trabajo. Ahí yo no veo muchas carencias. En lo que sí tenemos carencias, a nivel de administraciones, pero también a nivel de la ciudadanía, es de hacer los trabajos preventivos. Ahí tenemos que hacer mucho más, y apelo otra vez, de verdad, a que pongan voluntad a todos los propietarios y limpien, que se hablen entre los vecinos y que limpien esos 15 metros. Esa es la garantía de que un incendio forestal no se meta en una zona urbana, periurbana, y nos consuma un montón de medios, y nosotros podamos siempre atender a la emergencia del incendio forestal.
Una pregunta, no sé si es un mito, que seguramente habrás tenido que responder un millón de veces. La pinocha. ¿Esto es una medida de prevención, todo lo contrario, de expansión del incendio, Carlos?
Mira, lo que hay que decir es que la pinocha es algo natural del ecosistema del pinar canario. Es como si nosotros nos quejásemos de que en el mar hay algas o hay pescaditos, porque claro que hay pescaditos y algas. Pues lo mismo pasa en los pinares, ¿no? Lo que sí es importante es, por ejemplo, a borde de pistas y carreteras, tenerlas limpias. Eso lo hacemos, pero no solo quitarle pinocha, sino también lo que es el matorral. Pero los incendios más peligrosos, parece una contradicción, no son los incendios forestales de arbolado. Muchas veces los fuegos de pinar se mantienen a nivel de suelo. Arde la pinocha, pero no sube a copa. Los incendios que más nos preocupan son sobre todo los de matorral, y en esos entornos rurales, donde hay población. Entonces, lo de la pinocha es un mito, pero es verdad que invitamos a que todo el que necesite pinocha, de una forma ordenada, la retira, y unos procedimientos se pueden ver en las páginas web de los cabildos para retirarla. Y sí conviene tener pues esos 15, 20 metros a borde de las carreteras y pistas limpios de pinocha, y sí puede ser también de matorral.
Y ya para acabar, no sé si estás familiarizado con la inteligencia artificial, Carlos, pero ¿qué papel puede jugar en la prevención de los incendios forestales aquí en Gran Canaria?
Hombre, la inteligencia artificial sabemos que ha venido para quedarse y tiene muchos usos. Yo personalmente la verdad es que no me llevo muy bien con ella, ¿no? O sea, los incendios se siguen apagando con agua, y los incendios, sobre todo lo importante es la cuestión preventiva, pero está claro que hay programas que nos pueden ayudar en un futuro y tenemos que estar abiertos a toda esa tecnología y utilizarla. Pero eso se lo dejo yo a las nuevas generaciones que se ocupen de eso, pero está claro que va a ser necesario.
Bueno, pues acaba la entrevista. ¿Cómo te gustaría que acabara esta entrevista para evitar incendios, bueno, pues, forestales? ¿Qué mensaje dejarías? Es importante.
Bueno, primeramente vamos a seguir disfrutando del verde. De verdad que tenemos unos paisajes en todas las islas increíbles. Vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de esos barrancos que han estado corriendo. Pero no nos olvidemos que el verano viene y que ahora es el momento de hacer los trabajos. No depende solo de las administraciones, sino la ciudadanía se tiene que implicar, y sobre todo esos propietarios, que limpien esos 15 metros, que ahí va, ese es el papel más importante de la ciudadanía.
Pues hemos hablado con Carlos Velázquez. Gracias por este ratito de conversación, presidente de Profor en Canarias. Un abrazo, Carlos. Buen día.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Son las 10:22 minutos, cambiamos totalmente el paso, pero yo creo que esta entrevista debe dejar un pozo, como todas las que realizamos, para evitar los incendios, y es más concienciación ciudadana, que la tenemos en Gran Canaria, afortunadamente, pero más siempre es mejor, y sobre todo, como hasta en cuatro ocasiones repitió en esta entrevista Carlos Velázquez, lo importante es mantener limpios esos 15 metros a la redonda de las zonas rurales. Mira, te voy a contar una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Son datos de la DGT. Tras décadas atrás, el 76% de los carnets de conducir, el 76%, corresponden a menores de 25 años. Esta cifra se ha reducido hasta un 57%, es decir, los jóvenes ya no se sacan el carnet de conducir. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Pues varias cosas. Primero, el transporte público, gratuidad del transporte público. En segundo lugar, pues el uso de movilidad personal. Estamos hablando del patinete, por ejemplo. Y después también, digamos que hay otros factores importantes, ¿no? Y es el bolsillo, que cuesta sacarse el carnet de conducir cada vez más. Y además después comprarse un coche, pues fíjate tal y cómo está la situación. Vamos a reflexionar sobre este asunto con Javier Mateos, que él es profesor, lleva muchísimos años siendo profesor de la Autoescuela Trébol, a ver qué nos dice. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y quería compartir contigo este dato que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? ¿Cómo ha bajado de manera considerable los jóvenes que deciden sacarse el carnet de conducir? Pues no sé si por el tema de los patinetes, porque ha impulsado los clientes de guaguas la gratuidad del transporte público. Entiendo que eso se nota en el día a día, en ustedes, en las autoescuelas.
Pues sí, la verdad es que ha cambiado un poco lo que es la edad de sacarse el permiso de conducir, ese permiso B, que normalmente solía ser antes, después de sacarse la EBAU. Hoy ha pasado a más adelante, hacia los 24 o 25 años, la media de que muchos jóvenes se sacan el permiso de conducir, y también es debido a, digamos, a esa micromovilidad que existe hoy en día, como es el tema de los vehículos de movilidad personal y también pues el servicio público, que también ofrece, digamos, una serie de beneficios que muchos jóvenes pues la verdad lo ven atractivo y lo van retrasando. No cabe duda que también difiere mucho una persona joven vive en la ciudad, o si vive en la periferia o vive en algún pueblo, pues obviamente los que viven más alejados de la capital, y el hecho de venir a estudiar en universidades, pues hace que también ese tipo de alumnos o esa persona que se saca el permiso, pues siga siendo 18 años, pero es verdad que no cabe duda de que ha cambiado el modelo.
Javier, en nuestra época lo era, pero ¿notas ahora que el carnet de conducir ha dejado de ser un símbolo de independencia para los jóvenes?
Sí, la verdad es que digamos que ha cambiado por esa sencilla razón, ¿no? Porque también digamos que en las grandes ciudades cada vez es más difícil circular con el coche particular. Es verdad que cada vez es más complicado el buscar aparcamientos. Entonces sí es verdad que a lo mejor priorizan el sacarse el carnet de motocicleta, el 125, que se lo puede sacar a partir de los 16 años, o el de ciclomotor, el permiso AM, que se lo puede sacar con 15. Y es verdad que a lo mejor, digamos, que se acercan más a ese tipo de permisos, pero no cabe duda de que cada vez lo retrasan más. También un poco el modelo de conductor, el modelo de ese de conductor Nobel, digamos que lo dejan para más adelante, ¿no? Como que es un gasto que no quieren hacerse tan pronto, sino esperan a terminar estudios, tener una estabilidad un poco más económica para poderse costear los permisos, ¿no?
Y el hecho de que hayan utilizado de manera previa sacarse el carnet de conducir a estos sistemas de movilidad personal, te pregunto, Javier, ¿les da un mayor conocimiento que acudíamos nosotros cuando íbamos a sacarnos nuestro carnet de conducir?
Bueno, la verdad es que hemos vivido, ahora mismo está regulado, hay una norma que ha regulado los vehículos de movilidad personal, siendo ahora vehículos de personal ligero, donde se le exige una matriculación y se le exige también tener un seguro obligatorio, y que eso nosotros la verdad que agradecemos bastante que la Dirección General de Tráfico pues haya puesto un poco de orden en esta pequeña selva que hemos vivido hasta ahora. El tema de enfrentarse a la carretera por primera vez con un vehículo de movilidad personal, pienso de que debería de influirle por lo menos de conocimiento. Pero no cabe duda que muchas personas que han utilizado ese vehículo de movilidad personal pues no lo han hecho de manera correcta o tampoco han tenido, digamos, esas bases que tienen otros conductores que sí se sacan un permiso de conducir, que sí está arreglado mediante ese permiso. Y eso yo creo que por una parte beneficia el hecho de enfrentarse a la ciudad y por otra parte pensamos de que también se pueden coger hábitos que luego después en las autoescuelas nosotros pues tenemos que intentar pues más que nada que esas personas pues vuelvan otra vez a digamos a lo que sería la senda de la normativa, ¿no? Que es al final lo que nosotros intentamos inculcarles a ellos.
Y yo te pregunto, quizás entre otros factores que se pueden barajar en el retraso de sacarse el carnet de conducir, digo yo que puede ser también el desbocado nivel de vida que llevamos, ¿no? Los sueldos se estancan, al fin y al cabo tenemos un nivel de vida muy alto, el precio de la cesta de la compra sube y entiendo que de los vehículos también, ¿no? Y hacer una inversión de estas características, evidentemente no todos pueden. Entiendo que esto puede jugar también un papel importante en los jóvenes que están preocupados por tener un alquiler, una vivienda que prácticamente es imposible, ¿no? Una aglomeración de sucesiones.
El tema de la independencia yo creo que tiene mucho que ver con el tema también de la crisis de la vivienda que hoy en día sufrimos. Y pienso de que existen matices que a lo mejor son, digamos, lo que también han cambiado las mentalidades. Antiguamente los costes de los permisos de conducir los asumían prácticamente los padres. ¿Qué ocurre? Que debido a que hoy en día pues todo se ha encarecido, pues muchos jóvenes pues intentan tener estabilidad para podérselo costear o bien aprovechando alguna de las becas estudiantiles o alguna de las becas que tienen a lo mejor más adelante en universidad para sacarse el permiso. De hecho, que es muy común de que una persona en verano se venga a sacar el permiso de la clase B y te comente, bueno, yo gracias a la beca y muchas personas, pues, digamos que también, digamos que ha cambiado, al cambiar la economía familiar, pues también muchas familias no se pueden, digamos, permitir el que su hijo o su hija se saque el permiso de conducir pues con 18 años, sino que también que contribuyan ellos con su propio trabajo, con su propia, digamos ya, profesión, pues para sacarse el permiso.
Uh-huh. ¿Cómo ves esta tendencia de aquí a corto plazo, 4 o 5 años? ¿Va a seguir subiendo? ¿Se estabilizará, Javier? ¿Poco qué previsión podrías hacer?
La verdad que la previsión de modelo de ese alumno o alumna que se acerca a clase no es halagüeña. O sea, vamos a seguir, digamos, viviendo esa, digamos, ese cambio de tendencias que hay hoy en día debido a todo esto, ¿no? Debido a la crisis. Ahora mismo, con el tema del petróleo, estamos viendo el incremento de la subida del gasóleo, y también eso hace que también se estanque un poco esa edad, como bien decía, uh-huh, y se pase a una edad más madura, ¿no? Uh-huh. Digamos que ya a lo mejor el modelo, yo quisiera pensar que no, pero la tendencia yo creo que va a ser de 24, 26 uh-huh, o 27 años.
Y hablando precisamente del incremento notable de los carburantes, entiendo que lo están notando ustedes, ¿no? Y se está trasladando ya al precio final, ¿o todavía no, Javier?
Está clarísimo. Todavía lo que es el matiz ese de que el alumno le salía económicamente la práctica X y ahora le sale Y, no. Ahora mismo todavía no se nota de forma significativa, pero la verdad es que es uno de los mayores costes que tenemos estructurales nosotros en la autoescuela, ya que necesitamos imperiosamente el tener un vehículo para poder dar esas prácticas. Y no cabe duda de que lo estamos sufriendo de primera persona, y también es verdad que modificar los precios de forma inmediata en el sector de las autoescuelas no puede ser posible de una forma inmediata, ya que los alumnos pues también tienen sus contratos con las autoescuelas y digamos que se adquiere un compromiso desde el principio. También tenemos que tener en cuenta de que el vehículo de gasolina, que es el vehículo diésel, que es el que utilizamos nosotros para poder dar las prácticas, no todavía tenemos generalizado el vehículo eléctrico, ya que también por la propia normativa no podemos utilizar vehículos eléctricos, y si lo utilizamos, ahora mismo nosotros tenemos 2 unidades trabajando en nuestra autoescuela, pero el hecho de utilizar un vehículo eléctrico, un vehículo 100% eléctrico, un vehículo automático, al fin y al cabo, también limita que el alumno no se pueda conducir un vehículo manual hasta que no se quite esa restricción, ¿no? Ese código 78 que nosotros decimos, ¿no?
Y ya para acabar, ¿tú notas que van mejor preparados los alumnos una vez tenemos ahora un sistema que no teníamos nosotros, que son las herramientas digitales, la posibilidad de hacer test, recibir clases de forma telemática o no?
Pienso de que hoy en día estudiar se puede estudiar en cualquier sitio. Ahora mismo una persona que vaya en una guagua, por ejemplo, camino a su universidad o a su instituto, pues puede ir practicando con test en su móvil. Eso es algo que nosotros no teníamos antes. El hecho de que tú puedas ver una clase de forma interactiva, el hecho de que tú puedas entrar en una plataforma de test en la 24/7, como decimos nosotros, esto hace que la persona que se quiera preparar lo pueda hacer de forma más independiente. Pero también es cierto de que mucha gente ya el rol ese de el alumno ir a la autoescuela y al teórico sí lo seguimos teniendo, además que la gente piensa de que ya el alumno no va a sacarse el permiso a clases presenciales, pero la tendencia hoy en día es diferente. Hay mucha gente que sí lo hace, pero porque se obliga a hacer test, se obliga a ir a clases. Y no cabe duda que cuando estás frente a un profesor, cualquier cosa que tú no entiendas en el minuto cero, lo puedes preguntar. Digamos que a lo mejor la interactividad que tiene la teleformación o las clases online, pues está muy bien, pero sin quitarle, digamos, ese matiz de ir a la autoescuela, de preguntar tus dudas. Y también, digamos que sí, la pregunta que tú me decías, ¿vas mejor preparado? Para mí, digamos, no es que vayan mejor preparados, sino que ahora mismo son más independientes a la hora de ir al examen. Digamos que también ha cambiado el modelo de examen. Ya hoy en día, antiguamente tú te basabas en una batería de preguntas de tráfico, hoy en día tráfico, digamos que tiene un banco de preguntas muy amplio y de ahí se sacan las preguntas y es imposible saberse cada una de las preguntas que van a salir. pero no cabe duda de que la gente hoy en día, digamos que si se va más a examen, intenta arriesgar más que a lo mejor antiguamente, y cuando nos sacamos nosotros el permiso, gente que hoy en día pues tiene 50 años, pues cuando se te puede sacar el permiso, pues iba como más, digamos, más consciente al examen. Uh-huh. Hoy en día es verdad que como eres el más protagonista de tu propia formación, a lo mejor ahí puede diferir un poco.
Ya, ya. No sé, hoy es más complicado. ¿Más complicado era nuestra época?
Sí, sí, mucho más. Yo considero de que hoy en día no sería capaz de dar porcentaje, digamos, exacto, pero hoy en día la formación ha cambiado, luego también de tres factores que influyen en la carretera, como el factor humano, el factor vía o el factor vehículo. Esto ha cambiado mucho. Hay preguntas que hacen de seguridad activa muchísimas, del tema de las HADAS, las ayudas en la conducción, ayuda de mantenerse dentro del carril, como el LKA o algunos modelos que hoy en día salen que a nosotros ni de lejos nos preguntaban, ¿no? Entonces quizás a lo mejor ha subido un poco más el nivel, como diciendo el nivel ese de conocimientos, ¿no?
Pues interesante conversación la que hemos tenido con Javier Mateos. Él es profesor muchísimos años en la Autoescuela Trébol. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, buen día.
Son las 10:36 minutos. Te voy a hablar ahora de una investigación de Drago Canarias que analiza los gastos públicos en patrocinios y festivales de conciertos entre 2018 y 2025 del Cabildo de Gran Canaria. Ponen el foco en el volumen de inversión, el uso de entradas de manera discriminatoria para amigos y familiares, incluidas las VIP, y el beneficio real de estas acciones y que tienen para la ciudadanía. Para conocer los detalles y las conclusiones de este informe, vamos a hablar con Luis de la Barrera, que es el portavoz de la formación, y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Oye, ¿qué volumen? Gracias a ti por atendernos siempre, Luis. ¿Qué volumen total de dinero público han identificado ustedes destinados a festival y concierto, Luis?
Pues estamos hablando de más de 5.600.000 euros entre 2018 y 2025. Uh-huh. Los datos que son públicos, que uh-huh. cualquier ciudadano puede acceder a ellos a través de la plataforma de contratación del sector público, y corroborándolo con otras plataformas y del propio Cabildo Insular de Gran Canaria y de las productoras y empresas que organizan este tipo de eventos.
¿Y te has dado cuenta, o se han fijado ustedes, que a medida que van pasando los años esa inversión va increciendo, va aumentando, Luis?
Efectivamente, todo indica que de forma progresiva se van aumentando estos caudales, que como hemos estado investigando, no tienen ningún tipo de criterio objetivo por el cual se conceden los patrocinios, sino que son completamente discrecionales por parte de presidencia y vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Sí, ¿por qué dices que son discrecionales?
Porque se basan en estudios de retorno publicitario justificados en generar pues mayor marca turística de Gran Canaria, pero no... O sea, a este tipo de patrocinio no puede acceder cualquier empresa o cualquier artista de cualquier lugar del mundo, sino que son pues decisiones discrecionales que toman los políticos, los actuales dirigentes del Cabildo de Gran Canaria. No hay una convocatoria abierta en la que tú puedas presentar una solicitud con un proyecto justificado en números que se acrediten condicionantes medioambientales o precios asequibles o talento canario, generación de empleo, sino que son simplemente decisiones que se toman por parte de los actuales dirigentes del Cabildo.
¿Cuál ha sido el festival o el evento que mayor inversión ha tenido? No sé si tiene este dato, y qué menor inversión ha tenido también. No sé si lo tienes contabilizado, Luis.
Pues mira, te voy a poner un par de ejemplos. Sí. El Gran Canaria Fest, que es bastante famoso, ¿no? Y que ahora podemos verlo publicado y publicitado por los medios de comunicación, en redes sociales y también a pie de calle, ya se ha llevado en torno a los 1.400.000 euros.
Mm-hmm.
También, por ejemplo, el Circo del Sol, 430.000 euros. Una serie como Weiss y Morales se ha llevado 270.000 euros. El A3 Player Day, un evento de una televisión privada, 642.000 euros. Giras de cantantes como La Pantoja o como Juan Luis Guerra, 160.000 euros. Así podría seguir con más datos, pero para que se vea, pues, el importante volumen de dinero público que se está destinando a este tipo de patrocinios, pero que no están regidos por ningún criterio objetivo, sino que simplemente, pues, en base a informes que son bastante deficientes técnicamente y que se justifican, pues, en ese retorno de la inversión, ¿no?
Claro, eso es otro y es importante. Ustedes cuestionan el beneficio para la ciudadanía, ¿no? ¿Tiene algún tipo de indicador que para medir este retorno, no, Luis?
Claro, nos encantaría poder acceder a esas memorias de ejecución de este tipo de eventos y ver si efectivamente ese retorno es el que los dirigentes del Cabildo dicen que tiene para la sociedad canaria, ¿no? Porque estamos hablando, como te decía, de eventos en los que la presencia de artistas canarios es mínima o a veces inexistente. También estamos hablando de eventos cuyas entradas son bastante altas y que son inasumibles para gran parte de la población de Gran Canaria. Estamos hablando de eventos que algunas entradas valen 100 euros, 90 euros, 80, 120. Es decir, no son precios asequibles, no son precios populares. Entonces, están celebrando con dinero público eventos pensados para población que ni siquiera es de la isla. Nosotros no estamos en contra, por supuesto, de que se celebren eventos y conciertos y festivales en Gran Canaria. Es más, en Drao Gran Canaria nos encanta irnos a una verbena, a un festival, al cine. Por supuesto que sí, pero se tiene que contar con el talento canario, los precios tienen que ser asequibles para la población canaria y luego que no se puede estar financiando con dinero público eventos cuyo retorno para la población canaria es bastante dudoso.
¿Han tenido ustedes problemas a la hora de recopilar estos datos o no? ¿Son datos públicos y no han tenido ningún tipo de inconveniente?
Son datos públicos. Es verdad que los expedientes podrían estar más completos en el sentido que te comentaba antes, ¿no? Que no aparecen las memorias justificativas de estos patrocinios, son bastante deficientes. Sí que hay mucha literatura jurídica, pero no hay una fundamentación técnica de cada uno de los expedientes que lleva a concluir que se otorgue una determinada cantidad en función de determinados baremos, ¿no? Sino que simplemente pues se hace ahí una especie de pues de ingeniería jurídica para justificar todo el retorno que va a tener este tipo de eventos o de producciones cinematográficas y series y demás, pero que no tiene mucha chicha, por así decirlo, ¿no?
Hay algo también que llama muchísimo la atención y es que ustedes consideran que ha habido un, no sé si decir, uso indebido de estas entradas, incluso VIPs, para allegados, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tipo de evidencias muestran el informe que han hecho ustedes, Luis?
Pues, mira, estamos hablando de que entre 2018 y 2025 los organizadores de esos eventos, de conciertos y de producciones y demás, han dado al Cabildo más de 4.500 entradas, de las cuales 1.500 eran VIP. Entonces, ¿para quién van dirigidas esas entradas? Entendemos que para los dirigentes del Cabildo y para miembros de la corporación y entendemos que tantas entradas no se quedarán acotadas al propio Cabildo, sino que irán a parar pues a personas allegadas a los dirigentes del Cabildo. Entonces, ¿con qué criterio se están dando estas entradas? ¿Por qué se incorporan a las resoluciones de adjudicación de esos contratos de patrocinio? O sea, ¿en base a qué criterio hay retorno de la inversión regalando entradas a los dirigentes del Cabildo insular? O sea, lo que creemos es que Puede que sea legal, pero es bastante poco ético que los dirigentes del Cabildo o los miembros de la corporación estén yendo gratis a eventos, festivales y conciertos de estas características cuando lo tendrían que pagar de su bolsillo. Y desde luego no con el dinero público, que es sagrado, y sobre todo con las carencias materiales severas que tiene la población de esta isla. Nos parece de vergüenza.
Y ya para acabar, ¿cuál es ese evento que ha contado con más entradas gratis para amigos, familiares y demás por parte de personal del Cabildo? No sé si tienes
eso. Eso sí que lo tienen bastante bien baremado. En función del dinero que dan, reciben más entradas a cambio. Pues por eso me imagino yo que muchas veces te encuentras a los dirigentes de los cabildos o de los ayuntamientos en eventos de este tipo, ¿no? Y en primera línea o en las zonas VIP. Pero vamos, ya te digo, de los que te mencioné antes, que se podrían añadir pues el Festival Mar Abierto o el Bombastic y tantos otros que reciben este tipo de patrocinio, seguramente hayan también pues esos estados en las primeras líneas, ¿no?
¿Van a solicitar ustedes auditorías o investigación formales tras este informe, Luis?
Mira, en Drago Gran Canaria, aparte de que vamos a seguir investigando sobre este tema y vamos a seguir criticando que se estén concediendo este tipo de patrocinio, lo que nos gustaría hacer es una propuesta en este sentido. Es decir, ¿cómo es posible que no se esté trabajando por parte del Cabildo con la gran cantidad de personal técnico formado y capacitado para poder redactar convocatorias de subvenciones, bases que instrumenten la concesión de estos patrocinios en base a criterios objetivos de generación de empleo, de condicionantes medioambientales, de precios asequibles, de presencia de talento canario? Porque esto nos preocupa muchísimo. Es decir, con la cantidad de artistas canarios y sobre todo de Gran Canaria que están triunfando a nivel internacional, que los dirigentes del Cabildo de Gran Canaria se dediquen a patrocinar eventos, festivales, conciertos, películas de gente que no es ni siquiera de la isla. O sea, esto nos parece gravísimo. Pero ¿acaso no se han enterado que estamos triunfando a nivel internacional y sin embargo están financiando a producciones de fuera? Nos parece, vamos, en el colmo de la mala gestión del dinero público y sobre todo de la identidad y de la cultura de Gran Canaria.
Bueno, pues informe que en breve conoceremos y que hemos dado algunos detalles de Drago Gran Canaria. Hemos hablado con su portavoz, Luis de la Barrera. Luis, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ti, Javier.
Son las 10:48 minutos. Por cierto, aprovecho para recordarte que mañana vamos a estar en la Fundación Universitaria para conocer sus nuevas instalaciones y a la misma vez también conocer el proyecto que tiene, que ya te digo que es muy interesante, no solamente para los universitarios, sobre todo para los universitarios, pero también, digamos, para el público en general. Iván Sánchez es el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde. Lo conoces perfectamente, es un tertulio nuestro de hace un montón de años. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Iván, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos a CDC o hablamos tú y yo?
Mira, estaba dudando. Porque llevo una mañana muy de rock and roll.
¿Eh? Ah, sí.
Mucho movimiento. Va a ser lunes. Mucho movimiento, sí. Muchas consecuencias todavía de la DANA, la verdad.
Bueno, vamos a ver. Bueno. Oye, que quiero hablar contigo del proyecto de la urbanización de Arauz. Cuéntame un poquito cómo va este proyecto bastante ilusionante para los vecinos de Telde.
Sí, como dices, es ilusionante. Es un proyecto que, recordemos, lleva casi 30 años paralizado, ¿no? Esto se aprobó en el año 96. Y las obras quedaron paralizadas, se iniciaron. Las obras eran por cooperación, es decir, todos los propietarios de ese suelo pagaron la urbanización y era el ayuntamiento quien tenía que ejecutar esas obras, que quedaron paralizadas en 2002. Y desde ahí, pues, terminamos la electrificación, o sea, el alumbrado público, en 2024, y ahora estamos terminando ya la urbanización para ponerla al servicio, ¿no? Y para que se hagan los oyentes una idea, supone el 20% del casco de la ciudad, el 20% en superficie de San Juan, San Gregorio. Eso supone la urbanización de Arau. Son 111.000 metros cuadrados, ¿no? 11 campos de fútbol, ¿no? Es un proyecto que sorprendentemente quedó paralizado durante un montón de años y se convirtió pues en un agravio, ¿no? No solo para los propietarios de ese suelo, sino para la propia ciudad, ¿no? Porque al final ha encorsetado, ha limitado el crecimiento urbano de Telde, y era uno de mis principales objetivos, ¿no? Y nada, nos quedan 2 meses de obra, ¿no? En junio, ya con la nueva fecha que le hemos dado a la empresa, porque nos pidió un aumento de plazo en 3 meses y se lo hemos conseguido, y en junio ya terminan completamente las obras y las podremos recibir y ya ponerlas a disposición de la ciudadanía y de los propietarios de las parcelas, que ya están en algunos casos solicitando licencia para construir edificación, ¿no? Porque la mayoría son parcelas privadas. Hay 8 parcelas que son residenciales, que son municipales, pero la mayoría son privadas. Eso nosotros entendemos que va también a mejorar la oferta. La oferta de nueva construcción va a mejorar el precio de la vivienda. Eso es indudable, ¿no? Y además, es que vas entre Arauz y en la plaza de San Gregorio, para el que conozco a Telde, pues no se tarda ni 5 minutos a pie, ¿no? Y eso, en fin, para el municipio va a ser, yo creo, que un salto exponencial.
Iván, ¿cuánto ha costado desde el punto de vista administrativo poner esto en marcha?
Pues nosotros nos encontramos con la anterior corporación lo sacó a licitación, pero se quedó no quedó desierta, quedó en manos de una empresa que al final no la ejecutó, y había un lío administrativo que tardamos casi un año, ¿no? La verdad es que tuvo muy mala suerte la corporación anterior, ¿eh? que dejó el proyecto terminado, pero cayó en manos de una empresa que no parecía que tuviera muchas ganas de hacer la obra, sino más bien de litigar, ¿no? Y bueno, se resolvió aquello y pude terminar la obra de electrificación, con la que también me encontré bastantes problemas de ejecución y de con la empresa adjudicataria. Llegamos a un acuerdo con ellos, se terminó la obra. Me ha llevado 2 años de trámites administrativos y de terminar la primera parte que estaba contratada para poder licitar esta, que ha ido bastante bien. Nosotros tuvimos que actualizar completamente el proyecto, actualizar todos los precios, revisar con el redactor del proyecto un montón de detalles, porque para que una obra pública de este nivel, ¿no?, que está 2.200.000 euros, ¿no?, se licite y las empresas la oferten con garantías, tiene que estar muy bien estudiada, ¿no? Y al final lo conseguimos adjudicar por 2.075.000 a Hermano García Álamo, que está haciendo un trabajo excelente, ¿no? En poco más de 10 meses vamos a culminar las obras, bueno. y bastante bien, ¿no? Yo creo que es esto lo que merece la ciudad, ¿no? Y a seguir pensando a resolver el siguiente problema, que es lo que...
Que en la radio hablamos, no sé si te das conclusos, ¿cuándo podemos ver el primer vecino que por fin puede ocupar una vivienda ahí en Arauz?
Bueno, de hecho ya hay edificios construidos, hay un edificio de hábitat, se puede decir, una promoción entera de 80 y tantas viviendas, que nada más entrar nosotros nos encontramos que el edificio se estaba terminando, y tuvimos que recibir un tramo de esa urbanización, ¿no? O sea, legalmente nos vimos obligados a recibir ese tramo, con lo cual ya hay vecinos viviendo en esa urbanización. Es que lo de Telde hay que tener un programa entero para explicarlo, ¿no? Pero y hay un edificio también que quedó paralizado, un edificio que está en obras, ¿no?, que es propiedad de un banco ahora, y podría haberse terminado, ¿no? Ya a partir de ahora se podría pedir licencia y terminarse, ¿no? Con lo cual, y yo sé que ya hay bastante movimiento de los propietarios, porque estamos en contacto con ellos, ¿no? Ya tienen solicitudes de empresas grandes, además, empresas potentes, ¿no?, que quieren venir aquí a invertir y que quieren, se están interesando por el valor del suelo y por los trámites y tal. Con lo cual, yo creo que si en junio terminamos bien, yo creo que el año que viene estamos viendo movimiento allí seguro, ¿no?, de construcción de nuevos edificios, equipamientos. Hay un parque urbano, que tengo que sacar otro proyecto cuando terminemos esto, ¿no? Hay un parque urbano que une el casco antiguo con esta urbanización nueva que tenemos que desarrollar. Hay zonas verdes que sí que las vamos a hacer ahora. Hemos dotado de riego prácticamente todas las esquinas verdes que tenemos ahí. Vamos a hacer un paso peatonal, a mejorar ese paso peatonal bajo la autovía. Quiere decir, hay un montón de cosas que tienen que ver con la culminación del centro del municipio, que me parece que es algo básico, ¿no? Y que es lo que va a permitir luego que se construya la vivienda después, ¿no?
Bueno, pues terminar hoteles, uno de los grandes objetivos. Sí. Esto era muy estratégico ahí en Telde, desarrollar el punto urbanístico, la zona de Arauz, además con 550 plazas de aparcamiento, que está bien pensar en esto también. Iván Sánchez, seguimos hablando, un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos, buen día.
Gracias, buenos días a todos.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Otra parada, ya la última de esta primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, es en Agüimes, porque no sé si te has dado una vuelta por Arinaga. La verdad es que yo hacía mucho tiempo que no iba. Pude ir este fin de semana y disfrutar de esa costa del litoral de Agüimes, que es realmente fantástico. Pero hay un proyecto de mejora y, digamos, reestructuración, ¿no? Bueno, lo voy a explicar mejor. El alcalde Óscar Hernández, a quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer volver a saludarte, alcalde. Cuéntanos un poquito, ¿qué proyecto tenemos ahí en Arinaga?
Vamos a ver. Para poder arrancar este año, hay varios proyectos, pero por lo menos para este año, 3 proyectos principales, donde uno de ellos también ya cuesta con financiación a falta de la autorización de costa, que es el tramo entre el Risco Verde y la Punta de la Sal, donde ganaremos espacios de solarium para, bueno, al final permitir mayor comodidad en las actuales taludes. Tenemos también el solarium del Soco Negro, que los que lo conocen saben que son pues una especie de parcelas aisladas de madera, pues le daremos continuidad a toda la superficie esa para que quepa más gente y al mismo tiempo la gente no se apropie de cada una de las parcelas como suele pasar en algún verano. Y después el proyecto también de forma inmediata que arrancaremos con la remodelación del muelle de Arinaga. Mm-hmm. El muelle es usado básicamente por bañistas, o sea, el 99% de los usos y por pescadores, y lo que se trata es a desentar y hacer más cómoda la convivencia en el muelle, tanto para los pescadores como para los bañistas. Eso ahora mismo hemos hecho para Semana Santa y para este verano, hasta tanto iniciemos la obra definitiva, una obra de mejora de urgencia, porque estaba el piso muy deteriorado, pero bueno, la obra principal, que tiene bastante de comodidad, con solarium acomodados de madera, a varios niveles distintos, se gana espacio también en el dique de respaldo, o sea, va a quedar muy muy bien.
Es un proyecto estratégico, es un proyecto importante también, ¿no? ¿Para cuándo podemos disfrutar ya, digamos, de las primeras conclusiones de este proyecto, alcalde?
Yo espero que si la obra sale a concurso este año, que espero que sí, por favor, déjame cruzar los dedos, porque tú sabes que esto en la administración pública parece que es una carrera de obstáculos, podemos disfrutar de este espacio a partir del verano próximo.
Bueno, la verdad es que tiene unas posibilidades increíbles, Arinaga, de crecimiento y de mejora para los bañistas, que cada vez más utilizado, y que este fin de semana además el viento pues no dio una tregua.
No, yo hoy es un día fantástico, y es verdad que cada vez nos estamos convirtiendo más en un centro de visitas. Yo creo que la gente tenía antes como costumbre ir al sur y ahora se queda medio camino porque sabe que, bueno, hay una playa magnífica con buenas instalaciones y una restauración también extraordinaria.
Buen ambiente y además muy familiar. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos.
Aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amanecer.
Nos queda 1 minuto para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE, pero ya sabes que tenemos otra por delante. No quiero ir sin antes recordarte que se ha inaugurado de manera oficial la nueva sede ubicada en el barrio de Vegueta de la Fundación Universitaria. Esto marca un hito en la historia de la entidad, con más de 4 décadas de compromiso en el desarrollo profesional, empresarial y social de Canarias. Mañana vamos a conocer de primera mano, porque vamos a realizar el programa ahí en Vegueta, las nuevas instalaciones de la Fundación Universitaria, y de paso también te vamos a acercar exactamente qué es lo que se hace ahí. En 20 segundos, 11 de la mañana, boletín informativo, no te vayas, que ya tenemos a la chica de Los Ángeles de Charlie por aquí.
Despedida. Pues... esta playa de mi